Que es la que hay, Corillo. Yo soy Chente y esto es otro episodio de Mazacote, el mejor podcast de Puerto Rico y del mundo entero. Esto ya es información obvia que todo el mundo sabe. Pues para el episodio de hoy estuve hablando con Lourdes Quiñones, una amiga mía de Teatro Breve, con quien voy a estar compartiendo escena en una obra que estrena el miércoles, una obra de Teatro Breve que se llama Un Milagro en Rexville. Va a estar bien cabrona, tienen que ir a verla. Las taquillas están disponibles en playerticket.com. Pero anyways, estuve hablando con Lourdes Quiñones y nos fuimos en el viaje y me contó básicamente la historia de su vida comédica. Y es bien interesante porque, particularmente porque ella fue una de las fundadoras del IPIT, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, que es donde yo aprendí a hacer improvisación. Y donde yo conocí a un montón de personas con quien trabajo y hago improvisación actualmente. Y pues siento que la LIPIT es algo bien importante en mi vida. Y Teatro Breve es un corillo que yo quiero un montón, con quien trabajo también frecuentemente. Y pues son dos historias que en la vida de Lourdes se mezclaron y estuvo cabrón. Y pues nos contó esto, bien interesante. Chequéense la conversación que tuvimos. Si les gustan, compártanla, suscríbanse. Se pueden suscribir a este podcast súper triunfoso y maravilloso a través de iTunes. Y pues, eso es todo. Chequense la conversación que tuve con Lourdes. Cuando tú eras chiquita, ¿tú siempre quisiste ser actriz?
Yo.
Cuéntame la historia de tú, como que, cómo tú descubriste que dijiste, yo voy a ser actriz.
Mira. Yo estaba en una escuela como cristiana, que era bien cerca del Teatro La Perla. Era una escuela en Ponce, una escuela en el pueblo, una escuela episcopal. Y ellos hacían como unos shows, ellos siempre hacían shows de Navidad, del Día de la Raza. Y entonces en esas cositas yo me envolvía, como que me encantaba. Pero de verdad, yo lo que quería era cantar y tocar violín.
¿Pero a qué edad fue esto, más o menos?
Yo hice mi debut en el Teatro La Perla, Kindergarten, de duendes, de unos duendes que bajirían la nieve de Santa Claus. Hay fotos por ahí.
Bueno, mi debut fue de... que está bien loco porque ahora estamos grabando, estamos a punto de estrenar Un Milagro en Rexville. Ajá. Pues mi debut también tuvo que ver con Jesucristo. Yo fui Barrabás en la escuela una vez. Barrabás es el que está crucificado al lado, que dice, mira, sácanos de aquí. No me recuerdo cuál era la línea, pero esa era mi línea y me boté. Ajá, pues siempre había esta obra.
Yo hice de duende y me boté. Me acuerdo que eran unas escobitas y había que barrer la nieve de Santa Claus y todos los nenes madrugaron a coger sus escobitas y a mí me quedó la sobrante que tenía la tusa de la escoba en un lado y el palo en el otro.
Okay.
Entonces yo salvé el show porque yo cogí así, pegué la...
Junté
la escoba y empecé a barrer. Entonces,
¿y fue gracioso?
Cuando tienes 5 años, pues claro, es como, ¡ay, qué cute!
¿Te recuerdas de eso?
Me acuerdo de eso, que mi mamá me felicitó y todo porque yo... No me eché a llorar de que la escoba estaba rota ni nada de eso. Yo la arreglé y seguí.
A mí siempre me vuela la cabeza porque por lo menos en mi escuela yo no me recuerdo que habían nenas graciosas. O quizás es que las nenas son graciosas. Cuando son niñas son graciosas entre ellas, en su corillito. Pero yo era súper payaso con todo el mundo en el medio del salón, el payaso de la clase. Pero siempre me preguntan, es que como yo no estudié con ninguna nena que fue comediante después, pues no, nunca tuve esa amistad.
Ajá. Mira, yo fui una nena bien solitaria de chiquita. Yo no tenía así muchos panas.
¿Era una loser?
Era Nelda, es que yo era Nelda. Y entonces yo tenía como un corillito de amigas que cuando... creo que como en quinto grado, ellas hicieron el switch de me gustan los nenes. Y yo estaba en la Lalandia, los nenes ni... ¡Ay, fa! Okay. Entonces ahí tuve un periodo de que no tenía amigas.
Okay.
Porque las amigas mías que eran cool empezaron a gustar los nenes. A mí no me gustaban los nenes para ese momento, así que ellas ya no jangueaban conmigo. Y yo tuve una crisis de que yo no tuve amigos ni en quinto ni en sexto grado. Y cuando llegué a séptimo grado me encabroné y dije, puñeta, yo quiero un amigo. Y descubrí que si era graciosa, la gente se quería acercar a mí.
Ok.
Y entonces yo empecé a ser
graciosa. Fue como una herramienta
para fit in.
Social.
Social.
Ok.
Social. Entonces yo me di cuenta que yo sí era graciosita y que cuando era graciosita la gente notaba mi presencia y como que se interesaban en mí porque era graciosa.
Eso, yo tuve esa misma epifanía, pero la mía fue como en tercer grado. Y fue, pero a diferencia de simplemente por buscar amigos, el mío fue para, porque yo de chiquito era bien enamorado.
Para conseguir era una como que, mano,
en verdad, yo no, yo tenía como que complejo de feo. Y dije, bueno, pues para conseguirme la jeva, yo voy a tener que ser el super personality motherfucker.
Uh-huh.
Y me recuerdo haber tomado una decisión consciente de, ok, yo voy a tener que ser gracioso.
Pues yo tomé mi decisión de ser graciosa porque quería amistades. Okay. Quería noviecito. Entonces cuando entré a octavo grado, en Ponce abrieron la Escuela de Bellas Artes de Ponce.
Ok.
Que para mí eso era un sueño hecho realidad porque yo había estudiado pintura y dibujo.
O sea que tus papás te pusieron en las artes desde niña.
Yo quería innatamente, yo lo pedía.
Okay.
Yo quiero bailar, yo quiero tocar instrumentos. Yo quería bailar ballet, yo quería tocar violín, yo quería cantar. Y entonces en la escuela había como un maestro, si bien porquería, yo estudié en una escuela de derecha donde no había nada de arte, nada. Lo que había era un maestro que era disque de música que tocaba guitarra y ahí yo me galillaba en el corito y estaba en los embelecos, en el coro.
Okay. So, ¿entraste en la Escuela de Bellas Artes?
Exacto.
¿Cuando abrió?
Cuando abrió, recién abrió, yo entré, ya yo estaba estudiando dibujo y pintura, así que me aceptaron en dibujo y pintura y me aceptaron en teatro, que había teatro. Y entonces ahí estudié con Yanivet.
Que Yanivet, después ustedes hicieron la Lipit.
Después, sí.
Pero ajá, seguimos
ahí. Pero nos conocimos ahí, entonces... yo empecé, es casi como la universidad, coges clase de historia del teatro, coges clase de dicción, de pantomima, de dirección, coges todo.
A mí siempre me da curiosidad esa escuela, porque tengo amigos que sus nenes están en la Central. Entonces yo me pregunto, ¿estos niños están aprendiendo de la arte plástica en su gran mayoría, pero... ¿Cuál es el vivo equivalente a las matemáticas que yo cogí, las historias, estudios sociales? ¿Eso se deja y es todo arte? O sea, ¿todo el currículo no, es de arte?
En esa que yo estaba, era after school. Yo estudiaba en un colegio, yo era una bicha de colegio, y por las tardes iba a esta escuela que aceptaba gente de colegio, de escuela pública, pero era por las tardes. Hay otras escuelas como la Central y la Libre de Música que sí, le mezclan los dos. Cogen música por la mañana, instrumentos, solfeo, la, y por las tardes cogen español, matemática, inglés.
Ok. ¿Y esto fue junior high?
De junior high a cuarto año.
¿Y ahí fue que empezaste a hacer teatro?
Ahí empecé a hacer teatro a los 16, porque como yo venía de un colegio privado, pues los maestros que daban clase eran maestros de escuela pública y tenían estudiantes que ellos habían sido sus estudiantes en otras escuelas y empezaron a estudiar ahí. Así que las obras, como pasa muchas veces, pues se quedaba en la misma piña de la gente que los maestros conocían, y como a mí no me conocían y yo era tímida, porque, o sea, yo entro a la comedia porque soy tímida, para salir de la timidez, pues no hacían audiciones, yo no me movía, y yo tuve que esperar de octavo hasta grado 10, cogiendo clases ahí.
Sin salir en una obra.
Sin salir en una obra, yo salía de ujier, yo era ujier, o partía boletos, pero no podía, no actuaba, ¿no? Entonces hubo un maestro que sí hizo audiciones, y ya yo había tomado una clase con él, y ahí él me dio el primer chance.
Que ese fue el de Dorothy, el famoso video de...
No, no, eso fue La Bella y la Bestia, una versión de La Bella y la Bestia.
¿Y quién tú eras?
Pues en esa versión la Bella tenía dos hermanas, una hija de puta y una boba. Pues yo hacía de la boba.
Okay.
Y eso, pero yo lo di todo, porque yo soy de esas actrices, yo lo doy todo.
Okay.
Yo lo di todo.
¿Y tenías muchas líneas?
Tenía escena.
No, porque a mí todavía es la hora que me dan un libreto y me caga, ¿sabes? La cantidad de líneas siempre siento, siempre, de primera instancia digo como que, diablo, yo no voy a poder aprenderme todo esto. Siempre me ha intimidado la cantidad de líneas, ¿no te pasaba?
No, es que yo soy Nelda.
Ok.
Eso era un examen más. Eso era una botella más que yo me iba a estudiar y ya. Y yo estaba loca, loca porque me dieran un
Sí,
libreto
te
con
lo
línea. Yo
comiste.
estaba, sí, yo estaba, pero sedienta, como una
Y
tecata.
aquella vez que fue tu primera obra ahí como que, ah, voy a partirla, ¿te pusiste nerviosa?
Mira, ya no me da. En esos momentos sí me daba como ganas de mear, ganas de cagar, como ese nervio que tú sabes que
Real, a
no es
mí.
real, que tienes que hacer caca y pipí,
Exacto.
y es que estás nervioso y el cuerpo reacciona así.
A mí me da, y a López y todavía me da, que tengo ganas de mear y voy y no sale nada.
Sí,
Que es
porque
peor.
es el nervio que te hace sentir cosas, pero fíjate, yo es bien loco. Soy serena antes de entrar a escena.
Y la impro, o sea, no te pones nervioso estar en escena.
No.
Antes.
Si no, o sea, si no me siento preparada, pues claro, a mí
Okay.
me dan los nervios cuando no me siento preparada, cuando pues hay inseguridad.
Okay.
Pero si yo me siento segura de que, mira, yo solo he ensayado lo suficiente o hemos entrenado estos juegos, pues ya es momento de gozármelo, de disfrutar. En realidad me gusta hacer
Okay.
esto.
Pues hay un video que yo vi en en el baúl de los recuerdos de Teatro Breve, que tú sales como Dorothy con un bulldog en tus manos. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tú tenías? ¿O eso fue de Bellas Artes
Sí,
también?
eso fue de la escuelita de Bellas Artes, que se hacían muchos infantiles. Y el asunto del perro es que eso fue un perro. Esta obra se hizo en abril y después se repitió en junio. Y entonces el perrito
Okay.
de abril era el mismo que el de junio. Lo que pasa es que en
Ah, que
abril
era
era
Poppy.
Poppy y ya en junio había crecido.
Okay. Brutal. Pues mira, me interesa saber porque yo sé que tú eres, antes de estar en Teatro Breve, tú fuiste, y puede que me equivoque, tú fuiste fundadora de la Lipit.
Eso, correcto.
¿Cómo fue ese viaje de Ponce? ¿Conociste a Yanivet? Estoy haciendo la historia en mi mente como yo creo que fue. Ustedes se conocieron y dijeron, vamos a hacer un grupo de improvisación. ¿O cómo fue?
No, no, no. Mira, yo llego a la Yupi, yo empiezo a hacer teatro con una profesora.
Estudiaste drama.
Yo estudié educación en teatro,
Okay.
porque me parecía que el bachillerato en humanidades era muy trabajoso. Y yo había sido Nelda demasiado tiempo en mi vida y yo quería pasarla cabrón en la universidad, joder y no joderme estudiando. Así que en educación era un paseo, me fui.
Okay.
Me fui para educación. Y como siempre el consejo, no vas a tener trabajo, que puedes ser maestra, que los
Okay.
actores se mueren de hambre. Así que yo estaba un
Súper
poco.
lógico, en verdad. Lo encuentro
Claro.
como una movida bastante lógica.
Y entonces, pues, yo en segundo año de universidad, en primer año de universidad, yo audicioné para el teatro rodante de la profesora Rosa Luisa Márquez. Y ella me cogió porque yo cantaba, después me di cuenta mucho después, no porque era buena actriz, ella
Okay.
necesitaba cantantes. Pero ella sin conocerme, ella trabajaba solo con estudiantes que ella había conocido previamente, ella sin conocerme me dio la oportunidad. Y entonces ahí, conectando con esta profesora, pues ella me enseña el mundo del tallereo. Que
Okay.
eso es, te buscas taller, hay grupos de teatro en otros lugares del mundo y dan talleres y tú te montas en un avión y coges clase con ellos y vira.
Okay.
Y yo empecé en ese viaje de los talleres. Y hubo un taller que yo cogí de una técnica que se llama técnica clown, que es nada, payasería,
O sea que tú
pero.
cogiste clown antes que impro.
Sí.
Ok, Penny, voy a explicar qué es clown.
El clown, nada, se dice que cada cual tiene como su niño interno, que es un payaso, y la técnica lo que trata es de que tú acceses ese niño payaso interno que tú tienes y lo puedas traducir en la escena y que a partir de esa conexión que tú haces, pues logres ser gracioso.
A mí, yo no sé de clown, pero desde que cojo talleres de impro, desde que empecé a. Porque yo no me eduqué en nada de universidad, yo soy súper de talleres full. Y siempre he escuchado de la técnica del clown y siempre me lo han descrito como algo tan fucking.
Etéreo, es
Ajá,
como
ambiguo, es como que
sublime.
no, porque ellos trabajan con el tú interior y tú lo encuentras. Pero, o sea, estos son los mismos payasos que uno ve en el circo. Porque le dicen clown y no payaso.
Porque ha habido como, no sé, una necesidad de distinguir lo que pasa con el payaso del circo de lo que pasa con el. Porque es que hay un humor que es físico, hay un humor que es en cerebral, y en el fondo todos somos comediantes, o sea, un
Eso es
payaso,
lo que
un
te
clown, un
explico.
improvisador,
Okay.
tú apelas al humor y a la comedia por muchas vías. Lo que pasa es que el término clown es un poco de la exploración que hicieron Jacques Lecoq y los franceses con el cuerpo, con sacar ese payaso del circo y meterlo más como en la sala del teatro, que
Okay.
no necesariamente tiene que hacer malabares y jodienda, puede
Okay.
hacerte reír desde otro lugar. Y
Okay.
el clown es un payaso, olvídate. Lo que
¿Y qué
pasa
tú
es que
aprendes?
te. Eso ahí me enseñó, porque para tú conocer tu clown, porque los talleres de clown es. Conoce tu clown, descubre tu clown, es una cosa que tienes guardada en tu
Okay,
interior.
es como fucking Mr. Miyagi enseñando la Karate Kid.
Sí, no, es un viaje muy lindo,
Okay.
yo salí enamoradísima. Pero la manera de tú encontrar tu clown es a través de ejercicios de improvisación. Y yo estuve 2 semanas con este tipo argentino, hijo de la gran, buenísimo. Haciendo un montón de ejercicios, eran 4 horas por 2 semanas, eran no sé cuántas horas de ejercicios de impro. Y entonces yo descubrí que me iba cabrón, que me iba muy bien con esos ejercicios, pero en ese momento yo no estaba distinguiendo que eran impro, que eran clown. Este es el taller de clown. Yo llego a Puerto Rico y empiezo, monté, dirigí unas obras, me volví loca. Yo quería, ese era el propósito mío en la vida. Y acá a Puerto Rico llega este maestro colombiano que lo trajo el Colegio de Actores para dar unos talleres de impro. Y yo me meto y cojo los talleres. Y digo, ah, espérate, esto se me parece al clown también. O sea,
Okay. ¿Quién era este
ah,
maestro? Gillo.
ese Gillo, el
Okay.
famoso Gillo.
Ajá.
¡Mr.
Okay.
Gillo! El maestro. Pues la cosa es que. Él da los talleres, yo quedo muy motivada con el asunto, porque ahí entonces me empiezo a cuestionar en dónde es que exactamente me va bien, si con el clown o con la impro. Porque yo conozco la impro primordialmente a través del juego del clown. Y entonces el tipo vino con el viaje de no, yo voy a volver y voy a montar unos equipos y y ahí Janivet estaba estudiando en la universidad y me había ayudado a montar las obras clown que yo había dirigido antes.
Ok, déjame hacer un recap. ¿Tú cogiste los talleres de clown en dónde? ¿En Ecuador?
En Colombia.
En Colombia. Llegaste bien pompeado. ¡Acá, un diablo, esto está brutal!
Y empiezo a trabajar con Janivet.
Ya haciendo cosas con clown.
Con clown y Janivet como partner de producción.
Ok. Entonces llega este tipo a dar talleres de impro, que es algo nuevo también en Puerto Rico. Nunca había pasado. Este tipo se llama Gillo. Y tú dices, diablo, esto se me parece a aquello. Y cogiste los talleres
Y
con
cogí
Gillo.
los talleres porque yo era la chica de los talleres. Yo
Ajá,
era mis
por Rosa
talleres.
Luisa que te
Que me
enseñó eso.
encendió eso y todavía al sol de hoy yo soy muy
Okay.
de los talleres.
Okay.
Y entonces.
Entonces el tipo se va y dice, vuelvo y voy a hacer par de equipo.
Vuelvo y fue como, si quieren ustedes mismos, como que sigan entrenando, así qué sé yo, eso no pasó. Él volvió porque quería hacer lo que se llama un match de improvisación teatral. Y entonces ahí yo le dije a Yanibé, pues Yanibé, vamos, vamos, vente, vente, vamos a hacer esto. Y vamos a convocar gente que venga a audicionar y se hicieron audiciones, se escogieron unos equipos, se hizo ese show, tuvo apoyo en la universidad. Se llenaron, olvídate, nosotros éramos, nos sentíamos
Rockstars.
rockstars, rockstars, esto está cabrón.
¿Dónde hacían los shows?
En el Julia, en el Anfiteatro Julia de
Ok,
Burgos de
esto
la
es todo en la
Universidad de
Yupi.
la UPI, sí. Sí, porque era una cosa como media académica, el tipo como que se asoció con la UPI, con Idalia Pérez Garay en ese momento y venía por ahí, él volvió nuevamente y en ese proceso pues se constituye a nivel legal pues la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral,
Que todavía existe,
que
la
todavía
LIPIT.
existe, la LIPIT.
Okay.
Y
¿Quiénes
ahí
estaban?
éramos 12,
Okay.
porque éramos dos equipos de seis.
Wow, hay un
La LIPIT, un montón
montón.
de, si tú haces un reencuentro de los miembros de la LIPIT, o sea, va a llegar una tribu como de 20,
Okay.
de gente que estuvo en el pasado y...
Está cabrón porque yo todavía, y ahora que
No, y ahora
hay
son
muchos grupos, pero en mi
son...
mente son pocos, o sea, es
Son
poca la
cuatro
gente
ahora.
que hace impro, tú sabes, Teatro Breve hace impro, gente decente, eso es. Hay un grupo que se llama La Compañía y Los Impractores. Estamos todos en el área de metro, pero anyway, se siente como
Y
poca gente.
todos están conectados. O sea,
Todo llega allí, yo.
el tipo este colombiano, sí, y él ha hecho eso porque en el mundo de la impro latinoamericano, que lo conozco así, no mucho, pero conocí algo y todavía eso que conocí está vigente. Pues han habido gente claves que se han movido y que han llevado la técnica y entonces la llevan a un sitio y esa gente la manejan a su forma, la llevan a su lugar y ellos se mueven. Y Gillo un poco ha querido ser así también.
Okay.
Lo que pasa es que siempre ocurre un issue de quién es dueño de qué. Y es muy difícil hacerse dueño de la improvisación porque es
Exacto.
que...
Tú me enseñaste,
¿Quién
pero yo voy a
es?
seguir
Y
por mi lado.
entonces, pues empiezan esos issues, pero aquí de verdad él sembró esa semilla, la gente lo empezó a hacer. Entonces, hubo gente que cogió clase con los que cogieron clase con él y.
Que ahí estoy yo.
Claro,
A mí,
pero
yo aprendí con la Lipit.
la impro, mira, es una. Se puede ser autodidacta, ¿eh? Están los libros, te los lees, te reúnes con un corillo, los intentas. Es jugar,
Sí.
es jugar, es jugar.
A mí lo que me gusta de la impro es que es tan fácil llevarlo de la práctica. Digo, no es fácil, no estoy diciendo que es un arte que lo leo el libro y sale, pero una vez ya tú te sientes cómodo, hacer un show no es complicado, ¿sabes? Production wise, ¿sabes? Lo que necesita es una tarima y
Sí, no, y
somos
el...
nosotros jugando y el mundo lo creamos con pantomima y.
No necesitas nada. Tu cuerpo, ahí. Y una gente que te mire.
Exacto.
No nada más. Es así de rudimentario. Y
¿Cómo se siente haber sido parte de este grupito que empezaron 20 personas y estoy seguro que ya han educado a más de 100 personas? O sea, que gracias a la Lipit, más de 100 personas han aprendido de la improvisación.
sí, no, bueno, o sea, el trabajo que se ha hecho, lo que pasa es que a veces uno subestima las cosas que uno hace. Tú sabes, pero la tarea educativa estuvo ahí desde un comienzo, la mayoría, había muchos maestros dentro del grupo, yo creo que, y muy buenos maestros, y los que no eran maestros se han convertido en maestros también. Y es cuestión de este país tiene un montón de gente creativa. Si tú me preguntas qué es lo más que tiene Puerto Rico tiene artistas, todo el mundo es artista. El que no pinta, canta, el que no canta, baila, el que no baila, actúa. La gente es graciosa, o sea, hay un montón de gente que ve la improvisación en escena y dice, puñeta, yo estoy seguro que yo lo puedo hacer. Yo estoy seguro, yo soy así de chistoso, yo lo sé. Porque esa vena está en los genes. Entonces, también es el que es fácil dar clase aquí porque encuentras apoyo, la gente lo dice, mira, aunque no sea para pa salir en escena, pero... Le gusta la idea, la quieren
Sí, el
coquetear.
embeleco de vamos a hacer un show.
Sí, y entonces ahí él lo... Y pasa lo mismo en todos los sitios. Se forman grupos de estudiantes y por ahí siguen. Y los estudiantes superan a los maestros se reinventan.
Y cuando empezó la Lipit, ¿cuál era la meta? ¿Hacer show o educar?
Mira, cuando yo estaba en la LIPIT, la meta que yo siempre tenía en mi cabeza era que se generara una liga de verdad. Que hubiesen equipos y que equipos jugaran unos
Okay,
entre...
déjame explicar esto, porque en la manera, el estilo que ustedes aprendieron era match.
Es que para el tiempo que nosotros aprendimos, las ligas era lo que estaba de moda en toda la escena de la impro hispanoparlante.
Suramericana, exacto.
Porque España también juega ahí.
Y en esa, en
y
eso
todo,
de los
y
match...
todos los grupos eran la liga de aquí, la liga de allá. Ahora no. Ya la cosa de las ligas...
Se cayó. Porque lo de las ligas era, okay, aquí vamos cuatro, somos nosotros cuatro en una competencia de improvisación contra ustedes cuatro y el público decide quién gana. Pero en verdad nadie lo coge en serio, es para hacer un show y pasarla bien.
Sí, no, depende. Habían en sitios que sí se la cogían bien en serio y era un juego nasty.
Okay.
Cuando compite así el juego es nasty, pero o sea, la competencia se va en contra de la impro al final. Como quiera, porque para trabajar de verdad hay que trabajar en equipo. Pero sí, en ese momento las ligas estaban bien de moda y yo en mi viaje de la liga era como, sí, nosotros, y en el viaje de hacer una liga tienes que educar, porque tienes que educar para formar los equipos y tienes que entrenar esos equipos. Y era como, mi viaje era como si nosotros pudiéramos coger, la idea, había un componente educativo bastante amplio porque se veía como una fuente de ingreso también. Si coges unos chamaquitos de escuela superior y en vez de una liga de baloncesto tienes una liga de impro y cada escuela tiene su grupito de impro y pero eso pues se quedó porque la cosa cambió, entonces ya pues quizás es más chévere enfocarnos en hacer shows nosotros como porque ahí estás trabajando para los otros.
¿Y qué pasó con Gillo?
Cuidado con Chicho. Beware.
Okay.
Yo lo único que digo es beware.
Ok. No vamos a hablarle de Gillo. Pero no, ya él.
Oramos mucho por él.
Muy bien.
Yo oro por él.
¿Cómo tú terminaste en Teatro Breve?
Yo terminé en Teatro Breve. Yo me tuve a mi hija. Y Teatro Breve quería...
¿Esto fue en qué año más o menos?
En el
2008.
Okay. Entré en el 2008. Ellos querían trabajar en la cuestión de la impro. Y entonces pues me llamaron. Estaba solo Lucien en aquel momento. No había más mujeres en el grupo. Lucien estaba pidiendo a gritos que llegaran más mujeres. Tata había estado en un inicio, se había ido a estudiar y entonces estaba regresando y fue como que, okay, pues regresa Tata y vamos a buscar otra más.
Okay.
Y ahí me incorporaron a mí para que trabajara con lo de la impro, que todavía no lo he hecho. Espero este año declarado queda.
Pero eso no es verdad, porque cuando yo empecé a ir a Teatro Breve, para mí había mucha improvisación, ¿sabes? No estoy diciendo que los sketches se verían improvisados, pero hacían lo de la pareja, que al final cogían una pareja, ellas contaban la historia y ustedes hacían la improvisación de ellos.
Claro, no, es que yo llegué en calidad de entrenar, vamos a entrenar la impro, vamos a buscar otros juegos, otras cosas, pero la prioridad... Como que nosotros cogimos unos juegos sencillos.
Y se quedaron
y
con esos
juegos.
Y nos
hemos quedado con esos tres juegos. Y no hemos entrenado más ningún otro juego. Y ya, y con eso bregamos. Pero no ha habido esa cosa. Es que para entrenar tú debes saber.
Exacto. No, pero
hay
yo
que
pienso.
Sacar su tiempito.
Yo estoy súper claro de la importancia de intentar nuevos juegos. Pero yo pienso que también el espectáculo de Teatro Breve. O sea, del season regular de Teatro Breve. Que es como un variety show. Uh-huh. Que hay improvisación, hay música, hay stand-up, hay un fucking prólogo, hay sketches bastante elaborados. ¿Sabes? Coño, tampoco vamos a hacer las mejores improvisaciones.
Pero yo te digo, cuando a mí me llamaron, yo estaba bien contenta. Yo había visto, gracias a Dios, a Teatro Breve. O sea, porque no fue como que me llamaron de un
Uno
sitio
extraño.
Que yo no... Ajá, como que, ay, sí, me han dicho que usted no los he ido a ver. Yo, gracias a Dios, los había ido a ver. Tuve el placer de ver Bernardo y Olivo. Ellos me voló la cabeza porque ellos son clown. Bernardo y Olivo son unos... Eso es un show, eso es un paso de clown. Y yo estaba, pero así... ¡Oh, ¡qué bello!
¿Ellos sabían que estaban haciendo como un
ellos
clown?
No lo saben todavía.
Okay. Okay.
Y no vale la pena que se lo diga porque de seguro...
Lo daña.
No les tripean. Eso es clown, no sé ni qué carajo es, no me tripean.
Ok.
No sé, Mike, a lo mejor.
Pues te llamaron.
Me llamaron y yo no lo podía creer. Y entonces ahí mismo, pues yo dejé todo. Dejé el IPIT. Okay. Dejé todo porque el IPIT, yo tenía muchas responsabilidades administrativas, que eso es un error de los grupos de teatro. Que entre el mismo grupo también las tareas administrativas recaen en las personas creativas. Entonces es bien drenante. Y yo en el momento de vida que estaba, yo no estaba para ser líder, yo estaba para ser follower. Ajá. Dime qué hacer, yo lo hago.
Exacto. Tú lo que querías era salir en escena y pasarla, no, cabrón.
No, pasarla, claro, y olvidarme que no, que hay que ir a Hacienda, que hay que llevar esto, que hay que llenar la planilla. Lourdes, fírmate los cheques. Loca, estaba yo loca y ya era como... Necesitaba un descanso, además de que el trabajo a veces pues se pone intenso. Yo trabajaba con mi pareja en aquel momento. Era intenso, era como... Okay. Así que Teatro Breve fue así como la medicina. Okay. Llegaron y yo dije, okay, yo necesito un cambio, ni lo voy a pensar. Y de verdad que...
Brutal, hasta el día de hoy estás con ellos.
Hasta el sol de hoy, sí. Yo he estado en muchos intentos de grupos de teatro. Y Teatro Breve no es un intento, es una realidad. Y el sentido del humor nos salva. En el fondo yo creo que ni nos cogemos tanto en serio las cosas. Uh-huh. Y de eso se trata.
¿Nos salva de qué?
De los malos entendidos, de las peleas, de si nos lo cogiéramos muy en serio,
se arrancarían las cabezas.
Hace rato. Es como, y se confía mucho en el otro, en...
Todo esto va a salir.
Sí, esto va a estar bien. Y porque confío de verdad que tú vas a meter mano. Y tú vas a meter mano también, confío también. Y
está cabrón.
Y queda.
Yo que he participado en un par de producciones de Teatro Breve, estoy súper de acuerdo. Porque es como que esto va a salir, tú sabes. El elenco es tan fucking gracioso. Todo el mundo en verdad es súper gracioso. Todo el mundo actoralmente, o sea, yo me siento que yo estoy como que, ¿qué bicho yo hago aquí? O sea, yo estoy leyendo mis líneas, yo soy Chente diciendo, mira que, no sé, o sea, me siento que...
Tienes que tallería al Chente.
Sí, tengo que meterme en un taller de drama. Y es como la magia del grupo hace que las producciones queden bien, sí, cabrón. Mira, y se nota que la pasan cabrón en escena.
Yo recuerdo, a mí me dicen, sí, para trabajar en Teatro Breve, me llama Mike. Y yo, ay, pues claro, Mike. Me dice, pues vamos a hacer el show de San Valentín. Y después, pues empezamos y tú te incorporas. Va a ser como a finales de febrero. Yo recuerdo ese primer shooting de fotos. Yo venía de un momento emocional como cargado, recién parida, qué sé yo, bregando con issues. Y yo ir ahí y decir, ¿qué es esto? O sea, yo estuve riéndome desde que llegué hasta que me fui. Por tontería, era como un
regreso de...
Sí, estabas en la parte de atrás de la guagua de la gira de cuarto año. El jangueo así, yo decía, wow. Entonces después hubo un guiso. Y así como que, ah, pues mira, va a haber un guiso para que esté. ¿Ok? Pues, y cuando me mandan el libreto, ah, pues estamos bregando en eso, a lo mejor nos reunimos tal día. ¿Ok? Llega el día de la reunión, yo no sé nada. Llamo, mira, va a haber reunión. Nos vamos a reunir, el guiso es mañana, como media hora antes, y ahí cuadramos.
Oh, God.
Y tenía que haber un libreto, ¿no? Uh-huh. Y yo, wow, what the fuck. Llegó el día como una hora, qué sé yo, antes, allí, un libreto más o menos, apréndetelo, tararara, haz el show, salimos de show, ah, quedó, funcionó, está bueno, dale, pues chequeamos. Y yo fluí ahí como pez en el agua. Uh-huh. O sea, en ningún momento dije... Anda para el carajo, esta gente está al garete. ¿Pero qué es eso?
Sí, no, pero es que coño, eso sería una mala vibra. Que a quién puño te quiere
no,
trabajar
pero,
con alguien así.
Por eso, pero te puede dar como actor. Porque ¿qué?
Sí, pero yo pienso que no se deja llevar. Porque ve a todo el mundo como que tan relax. Ah, pues así es la onda aquí.
Sí, claro, porque eres nuevo y dices, y quieres estar, eres nuevo y quieres estar. No te vas a poner a quejarte. Uh-huh. Vamos a ver cómo es el flow. Y dije, wow, el flow está medio loco, rock and roll, pero sale, ok, pues está bien.
Okay. Yo me recuerdo. Bueno,
pero divertidísimo, me divierto mucho con.
A mí me cuentan que cuando. Es que yo no sé si esto es prelude Quiñones en Teatro Breve, pero en ciertas ocasiones, dice la leyenda que se treparon a escena con libreto en mano, porque el libreto llegaba tan última hora que era, bueno, fuck it. Aquí.
Sí, yo recuerdo estar en Taller C, detrás de un bastidor, o sea, bien mierda, como un biombito, gulembo, así, nosotros con los.
El bastidor es lo que está a los lados de la tarima, que tú puedes esconder.
Ajá, donde te escondes, un área de escondite. Pues estamos en el escondite, así, con flashlight, con los libretos. ¿Dónde anda este? Demente, de para atrás, para adelante, de yo decir. Gonzaga siempre era como el para mí el salvador, porque se sabía más o menos
todas las líneas de todo el mundo.
Ajá, y como que te las tiraba y hacía, ah, ok, esa es la que tengo que tirar ahora. Y te hice una melcocha para atrás y para adelante, pero salía.
Yo pienso, porque me siento identificado, porque en eso él nos pasa cada rato. Nuestro Gonzaga se llama Kiko. Entonces uno dice, se acaba la noche y tú dices, wow, sobrevivimos, eso lo logramos. Pero no es que lo lograste, el sketch fue una mediocridad total. Lo que pasa es que no va a parar. O sea, tú no vas a decir, bueno, gente, pues, nos quedamos, no, ahí.
Claro.
La energía va a continuar hasta que tú vas a acabarla como no, de lugar.
Y el público le gusta esa pendejada. El público ve al actor en aprietos y
se lo vacilan.
Goza, porque son unos crueles.
Exacto.
Son unos desgraciados crueles que te ven en apuros y ahí es que ellos la pasan cabrón. Pero sí. Pero siempre ha habido un libreto y se trata, y yo digo que lo hemos logrado, de que se obedezca lo que está ahí.
Uh-huh.
Contrario, que la gente piensa que no.
Sí, yo pensaba siempre que era todo improvisado.
No, es que cuando se te olvida, se enfogonaba uno, era como, chico, pero este punchline que era bien bueno, esto que. Porque.
Uh-huh.
Stick to the.
Claro, claro.
Al libreto, ¿no? Que quédate con el libreto, porque en el libreto está el chiste. Pero sí.
¿Cuál ha sido de todos los seasons que ya Teatro Breve va por 12, 13, algo así? ¿Cuál ha sido el personaje que tú más, sin contar especiales,
ajá,
season regulares, un personaje que tú dijiste, diablo, esto está bien cabrón, la pasó brutal? Yo tengo uno.
Tuyo. Mío.
¿Qué era? El de los roommates, que tú eras como una mojónica, como loca.
Una loquita.
¿Cómo se llama? ¿Te recuerdas de cómo
Glory,
se llama?
Glory.
Qué fucking backtrip de ser humano.
Glory. Sí, porque Glory es de lo primero que yo hago para Teatro Breve. Lo primero que yo hice para Teatro Breve fue Glory. Y una sketch muy bueno que se llamaba así.
El,
no
de,
sé,
el de los walk-ups.
El de los walk-ups. Así no se puede. Que ahí era como una maestra. Nada, es mi personaje típico regañón que me va bien. Uh-huh. Esa cosa de ser regañón. Y tú sabes, como estaba recién llegada, lo daba todo. Pero mira, Gloria es bien chévere. Loida, la del Lovisa Machine, eso.
Ah, Loida.
Eso, Loida es un character. Me gusta Loida. Aunque hubo un tiempo que dije que no la quería hacer más nunca en mi vida, pero.
Es que ese sketch es bien complicado porque te tenías que aprender canciones.
Mira, me tenía que aprender canciones y yo me puedo aprender mi libreto bien fácil, pero las putas canciones no me las aprendo bien. Y me daba un estrés cabrón y las ensayaba con cojones y después llegaba al show y se me olvidaba la mitad de la letra y Mikey se encabronaba y yo me sentía que estaba foqueteando la cosa, era como...
Sí, pero yo pienso también, era un show bien económico, ¿cuánto costaba la entrada? ¿7, 10 pesos?
Ajá.
O sea, tú pagas 10 pesos, tú tampoco... O sea, uno entra a ese café teatro, si se le puede llamar así, y tú dices... Esto es un vacilón, son estudiantes, ya la cosa ha cambiado, ahora están en el Chori, en un teatro de casi 400 asientos.
Y estamos todos mancanzones también, ¿sabes? Ya nosotros no somos los nenes de la Yupi. O sea, ya todo el mundo tiene ya hijos en el corillo, tú sabes, ya estamos algunos mirando para los 40.
Ok. Bueno, a tu hija la creció, o sea, ha estado en...
Sí, mi amor, mi hija gateó en bebió tepa en taller C, gateó en esos pisos llenos de cerveza, podría.
Yo siempre que veo, porque también ahora están las nenas de Isel, entonces hay muchos niños, cuando se invita a alguien que tiene hijos, estamos en el ensayo en el teatro y hay muchos niños, y yo me pregunto, ¿cómo será? ¿Sabes? Porque debe estar bien nítido para ellos, como que, ah, no, mi papá está aquí, así, mis papás están aquí haciendo algo bien fucking nítido. Entonces, el otro día tuve esta epifanía de, carajo, Juanpi. Juanpi fue un niño así. ¿Tú sientes que Lorena, que es tu hija, se divierte, sientes que se nutre, o daría lo mismo que esté esperándote en la oficina?
No, a ella le encanta, pero ella ama a Kaki, okay. A Mike, que ella le dice Kaki, ¿sabes? Ella le encanta estar ahí. Esa es su segunda casa.
¿A tus papás te apoyaron siempre de...?
Mi mamá se arrepiente de haberme apoyado, pero me apoyó.
Ok.
Y se arrepintió tarde, como que hubo un día que me dijo, me arrepiento de haberte,
empujado.
Ajá, alimentado eso.
Sí, pero eso y te lo dijo un día de una perreta.
No, eso me lo dijo un día cuando le dije que iba a estudiar medicina.
Ok. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?
¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Y me dijo que como que se arrepentía porque entonces hubiese ido directamente a lo que estoy haciendo ahora, pero es que era inevitable. Okay. Era inevitable no ser comediante en mi vida.
¿Qué tip? Porque esto lo escucha, como estoy seguro que para la gente que escucha esto quieren quizás intentar la comedia o la actuación. ¿Qué tip uno le puede dar a esa, o quizá a las nenas que quieran ser comediantes?
Ay, que el que quiera ser comediante, mira, el comediante tiene que ser un hater y un positivo a la misma vez.
Ok. Yo tengo eso, definitivamente. Pero yo soy medio hater de closet.
Sí, porque el comediante entiende la vida de otra forma. Yo digo que ser gracioso, yo no sé si se puede enseñar a ser gracioso.
Ok. Yo tampoco. Yo pienso que no se puede enseñar.
Que personas que tienen buen sentido del humor es porque tienen un desarrollo intelectual elevado que viene con el... Si tú entiendes la vida de una manera elevada, vas a llegar al sentido del humor. Vas a llegar al humor. Así
somos
que,
genios.
Sí. Sí, y es... No te puedes coger la vida muy en serio. Para mí, mira, ahora mismo para mí, lo que yo hago, la comedia, es mi religión. Yo siempre disfrutaba cuando era adolescente y... Yo llegué a ver gente, yo veía gente llorando. En mi vida yo...
Ay, es que las nenas también, en la escuela siempre había una nena llorando. ¿Qué te pasa? ¡Nada, no me preguntes!
Pero a mí me resultaba tan divino que si... O yo a veces lloraba también, yo era muy llorona.
Ay, ¿tú eras de esas?
Sí, y cuando alguien me hacía reír mientras yo estaba llorando, eso... De el reírme, este chiste tonto me aleja de este sufrimiento y me siento mejor. Eso es lo más sublime.
Ok.
Y entonces, pues no sé si siempre ha sido como un calling espiritual de algún viaje, pero... Pero recomendaciones para gente que quiera ser cómico, mano, pues que coja clases de impro, que juegue. La comedia sale del juego. El trabajo con el cuerpo es bien importante. Hay mucha comedia en el cuerpo. Hay comedia en la palabra. Hay comedia en las ideas. Pero si las mezclas todas, tienes un boom.
Ok. Pues yo creo que ya. Estamos súper cool. Gracias.
Si se raspan, este podcast es largo, gente.
No es tan largo, llevamos 44 minutos hablando.
Yo no tengo paciencia para eso, yo veo videos de 2 minutos y me quito.
Brutal. Gracias, canto de loser.
Óigalo, está bueno.
Bye.